La escena final de los templarios suele imaginarse entre llamas. Es una imagen poderosa, casi teatral. Una isla del Sena, el humo elevándose sobre París, una multitud reunida para contemplar el castigo y, en el centro de aquel espectáculo de poder, Sac de Molay, último gran maestre de la Orden del Temple, condenado a morir en la hoguera en marzo de 1314. Pocas muertes medievales han tenido tanta fuerza simbólica. No fue solo el fin físico de un hombre, ni siquiera el cierre administrativo de una institución religiosa y militar. Para muchos, aquel fuego representó el intento de borrar una memoria incómoda. La de una orden que había nacido para proteger peregrinos, que había acumulado riquezas inmensas, que había combatido en tierras ante y que, al final, terminó aplastada por una alianza de intereses políticos, económicos y religiosos. Sin embargo, la historia rara vez obedece del todo a quienes pretenden clausurarla. Las llamas consumieron cuerpos, documentos, sellos, dignidades y reputaciones, pero no consiguieron destruir la fascinación que el champo provocaba. Al contrario, la persecución, el juicio y la muerte de sus últimos dirigentes convirtieron a los templarios en algo más resistente que una orden militar. Los transformaron en un recuerdo inquietante. Desde entonces, la pregunta dejó de ser únicamente qué habían hecho los templarios en vida y pasó a ser qué significaba su caída. Esa diferencia es fundamental, porque muchas instituciones medievales desaparecieron, pero muy pocas continuaron creciendo en la imaginación colectiva después de su destrucción. La Orden del Temple había surgido en el contexto intenso y contradictorio de las cruzadas. A comienzos del siglo XII, un pequeño grupo de caballeros decidió consagrarse a una misión que mezclaba devoción, guerra y servicio. Proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Jerusalén. Aquella idea, que hoy puede parecer extraña, respondía perfectamente al espíritu de su época. La cristiandad latina entendía la Guerra Santa como una empresa de salvación, y el caballero podía presentarse no solo como guerrero, sino también como penitente armado. En ese ambiente nació una organización que unía disciplina monástica y función militar, algo novedoso, poderoso y cargado de prestigio. Con el tiempo, los templarios dejaron de ser una pequeña hermandad de combatientes pobres para convertirse en una de las instituciones más influyentes de la Edad Media. Recibieron donaciones de nobles, reyes y fieles, administraron fortalezas, tierras, molinos, puertos y encomiendas, participaron en campañas militares decisivas, desarrollaron redes financieras que les permitieron mover recursos por Europa y Oriente, y actuaron, en más de una ocasión, como banqueros de monarcas y grandes señores. El champo era, a la vez, una fuerza espiritual, militar, económica y diplomática. Precisamente por eso, su caída no podía ser sencilla ni discreta. Cuando Felipe IV de Francia, conocido como Felipe el Hermoso, decidió actuar contra la orden, no atacó únicamente a un grupo de monjes guerreros. Atacó una estructura internacional con presencia en numerosos territorios, privilegios pontificios, prestigio histórico y un patrimonio considerable. El rey francés tenía motivos políticos y financieros para querer someter o destruir al champo. Su monarquía necesitaba recursos, buscaba fortalecer su autoridad y no toleraba fácilmente poderes autónomos dentro de su reino. Además, los templarios habían perdido buena parte de su razón militar original tras la caída de los últimos enclaves cruzados en Tierra Santa, especialmente después de la pérdida de Acre en 1291. Esa circunstancia hizo más vulnerable a la orden, porque una institución nacida para defender los territorios cristianos de Oriente debía justificar su existencia en un mundo donde aquella empresa parecía haber fracasado. El golpe llegó en 1307. El viernes, 13 de octubre, los templarios de Francia fueron arrestados por orden del rey. La fecha, repetida hasta el cansancio por la literatura popular, se convirtió con el tiempo en uno de los puntos de partida de innumerables leyendas.